Castro, jefe comunal o presidente de Telsen. ¿Cómo andás, Pablo?
Hola, Mario. Buen día, ¿cómo estás?
Vendeme después, ahora te vamos a arrancar, porque ya arrancamos mal con Gangán contando las necesidades, terminamos un poquito contando la historia de los 136 años de Gangán. Agarramos y hablamos de la actividad que con el quien preside los destinos de Gangán, hablamos de la vinicultura y todo lo que pasa allí, pero también hablamos del torneo de actividades deportivas que está activo hoy allí en Newcom. Y vamos a hablar con vos, Pablo. A ver, contanos un poquito para allí, para los tucumanos, que la están pasando mal, que recién me escribía el director de la radio de TikTok. Gracias por contar la realidad de Tucumán, me pone. No solamente es agua, tenemos otros problemas que radican desde hace mucho tiempo y que simplemente se saben cuando Buenos Aires viene y se enuncia que nos estamos ahogando, cuando tenemos otros problemas desde hace mucho. Pero bueno, Pablo, jefe comunal de Control, contanos un poquito, en principio, ¿cómo está Telsen? ¿Vos participaste del convenio de firma fiscal o no participaste como jefe comunal?
Sí, nosotros participamos en todos los convenios que sacó provincia.
Está bien. ¿Y ustedes han podido hacer un refresco de esto de leer un poco la letra chica de los enunciados que tienen los ítems de esa lectura que se aprecia en el papel?
No, nosotros no leímos eso. Es decir, de todo lo que tiene que ver con recaudación, nosotros otro día tuvimos una reunión con agente de rentas, porque estamos bastante atrasados en todo lo que es recaudación. Claro. Así que para nosotros es casi nuevo. Hay comunas, lo que hablamos el otro día, era que hay comunas que cobran impuestos básicos, es decir, nosotros cobramos agua, cloaca y lo que es patentamiento, y después todo lo que vendrían a ser algunos otros impuestos no se están cobrando. Y eso es lo que hay que tratar de agilizar.
No, te consulto porque en la letra chica uno vio que es periodista, pero aparte gestamos la actividad de prensa de un sindicato. Empezamos a hilar fino con la lectura de todos los firmantes y sobre todo lo que decían los enunciados de ese convenio fiscal, y tiene algunas afectaciones que tiene que ver en cómo se considera el empleado que vive desde la función institucional como empleado del Estado, caso los empleados municipales, que figuran como costo operativo y que tiene la incidencia de que por eso se prefija después tasas salariales enunciando en ese convenio fiscal, donde podría tener una afectación de bolsillo del trabajador de cada municipio producto de que en ese punto acéfalo se considere como un costo. ¿Se entiende, no? Lo que digo. Y de verdad, van a tener que evaluar, porque de hecho muchos gremios van a empezar a tener que iniciar notas para marcar precedente, porque después los consejos tienen que hacer la aprobación de los firmantes, de los intendentes que han firmado ese convenio.
Claro,
y evaluar eso, ¿no?
Hay un
punto ciego que no lo vieron los intendentes que firmaron, donde la afectación de recaudación afecta también a lo que es el exhorto que dice que es parte del costo operativo el empleado, ¿no?
Claro, el tema es que nosotros como comuna rural no tenemos gasto en empleados.
Claro.
Nosotros no nos hacemos cargo de los empleados.
Lo paga la provincia.
El empleado se hace cargo provincia. Lo que nosotros tenemos como costo operativo sería el contratado.
Claro.
Que ese sí lo hacemos nosotros, pero no es un empleado estatal, digamos.
Claro. Pero es un monotributista que factura para la comuna.
Sí. Sí, sí.
Por eso digo,
el gasto sobre empleado no tenemos.
Claro, pero en ese costo operativo se puede tomar también que tienen que evaluar que si está considerado como costo, le implica también esta reducción de costo operativo, la reducción de un costo, ¿se entiende? Ustedes también van a padecer ese problema, porque al tener empleados asignados por monotributo o por contrato, les va a padecer el concepto de costo operativo o costo.
De costos, sí.
Guarda, es un tema, viste, muy delicado lo que se firmó. A veces, no usted, no creo que sea en el caso tuyo, que están obligados porque son comunas rurales y su jefe comunal tiene que ser firmante conjuntamente por responder a la función institucional otorgada dentro de ese margen, como decís vos, porque los empleados pertenecen a la provincia, entonces no no queda otra, pero en esa delgada línea están, hoy van a tener que ver los intendentes que firmaron, porque ellos sí responden a un consejo deliberante que va a tener que hacer el consenso de aprobación también de eso. Es complejo.
Claro, eso afectaría más que nada a las localidades grandes y a las localidades que tengan consejo. Las localidades, las comunas rurales, que no tenemos consejo, que dependemos al 90%,
¿sí?
Por ejemplo, de provincia, no afecta.
Claro, la sociedad de fomentos tampoco y demás, sí, ya lo sé.
Claro.
Pero viste que a veces cuando firman sin querer no hacen una buena apreciación de lectura. Y eso padecemos los argentinos. Ese simposio de decir, ay, no leí la letra chica.
Sí, pero por ahí estas cosas, lo que a nosotros por ahí nos interesaba eran otras otras actividades que se puedan hacer que estén dentro de lo que nosotros podamos hacer. Es decir, porque si nosotros nos podemos hacer un consejo deliberante para, por ejemplo, como te decía, lo de la recaudación, si nosotros nos ponemos a hacer un consejo deliberante, es prácticamente imposible hacerlo.
Sí, la sostenibilidad de costos. Sería
flojo de papeles, digamos, un consejo.
Sí, producto entonces, de la cantidad de gente que vive.
De esta manera.
Claro, porque ustedes tienen una población muy reducida para dar el margen de tener un consejo.
Claro.
Es una cuestión política de números, ¿no? Para considerarse ciudad, sí. Considerarse localidad.
Claro. Cada localidad tiene su realidad. Lo que se habló fue que cada localidad tiene su realidad. La realidad nuestra es esta. Y bueno, las grandes localidades tienen otra realidad. Con muchísima diferencia a la nuestra.
Claro.
La nuestra con algunas dos o tres cosas solucionan varias. Y las localidades grandes necesitan ya entrar en un conflicto gremial, cosa que nosotros no tendríamos.
No, por eso yo lo que le contaba, lo que se está evaluando desde algunos gremios donde empezaron a leer, porque después nos mandaron la copia desde las áreas, considerando que en esa lectura no se han evaluado ciertos puntos donde trae peligrosidad por lo pronto en lo que es la situación imparcial de hacer una paritaria o llegar a conjugar la posibilidad de una mejora económica, porque está considerado que uno no puede salirse de la tangente firmante por los jefes comunales o quienes son los intendentes al momento de mejorar o no un salario de un trabajador.
Claro, producto de este convenio. Que sería, afectaría a provincia, es la ley 1987, que sí. Es donde están nuestros empleados.
Sí.
Los empleados de la comuna rural están dentro del marco de la ley 1987.
Claro. Sí, que es la que se está tratando nuevamente en algunos momentos
ley que se está tratando nuevamente, uh-huh. con provincia está tratando nuevamente. Que de hecho está muy atrasada.
Sí.
También fue otra de las discusiones, que esa ley está muy, muy añeja, quedó, digamos.
Sí, muy desbalanceada en lo económico, sobre todo. En lo que afecta a los empleados, ¿no? Pero bueno, estamos hablando un mismo idioma. Quiere decir que no está tan lejos de la realidad del empleado público o del trabajador común usted. O sea, vive la realidad también. Y bueno, los tiene ahí también.
La vemos acá, es decir, y de hecho se habla con ellos y sí, uno se da cuenta de que ellos están muy retrasados en lo económico, en lo salarial más que nada, con respecto a otros empleados, ¿no?
Hoy, dentro de la comuna, ¿qué es lo que más aqueja? Porque, a ver, se viene el comienzo del otoño, en pocos días más. Dentro de un rato vamos a hablar vamos a hablar de todo un poco con Papayani, ¿no? Y en esa observación, ¿qué se viene ahora? Ya se está, ahí hablaba con la gente de Gangán y con otros actores donde denunciaban que ya, bueno, viene un poco atrasado, pero se tienen que poner ya en orden el tema de Plan Calor y demás. ¿Cómo están ustedes?
Sí, nosotros ya pusimos activo. Lo único que estaría faltando es ver la cantidad de beneficiarios que vamos a tener este año y la cantidad de fondos que destine provincia al Plan Calor. Con eso nosotros armamos ya el cronograma de compras, pero ya tenemos varios proveedores. Dentro de la meseta nosotros no somos una localidad que esté tan lejos de conseguir leña, porque es un valle que todavía le queda un poquito, pero que se va terminando, es decir, un recurso que va escaseando. acá dentro de lo que es la zona de Telsen. Después mandamos a pedir más que nada a Gaiman. Y sí, ya nos estamos preparando porque me parece que este invierno va a ser bastante duro y ya se empezaron a venir las, no las tardes, pero sí las noches frías.
Sí, de hecho se denuncia que este invierno puede recrudecer mucho más que otros inviernos que venían siendo más tolerables. Según lo denunciado por los estadistas del tiempo, se habla de que así como se avecinó un temporal de nieve en pleno verano hace poco, y como las tempestades de vientos y lluvias que hubo ahora en el mes de febrero, también se radica también en esa mirada, ¿no? De que en la dialéctica expresiva dicen que puede venir un invierno más duro de lo que es habitualmente estos últimos años.
Sí, acá también, por lo que dice la gente, que es la que más experiencia tiene en clima, que uno por ahí va hablando, el año pasado lo que tuvimos fue una sequía muy grande, es decir, nos llovió casi todo el año. Y te dicen que cuando viene un año seco, al año siguiente viene frío y viene bastante llovedor. Y se ha visto, es decir, ha llovido bastante, llovió esta semana, sí, después sí. Llovió para más arriba en la meseta, y ya están viendo los fríos.
Está bien. Pablo, ¿y cómo se siente? A ver, ha recrudecido la situación de la última vez que hablamos, el año pasado, estuvimos hablando, donde charlábamos esto, ¿no? Del padecimiento del ámbito nacional, donde recrudeció el concepto de que el costo de mantenimiento de ruta, mantenimiento de esto, o la aseveración que hubo de concepto cero de inversiones para las zonas, diferentes zonas del país. ¿Cómo han podido conciliar la relación institucional con la provincia para poder llevar un poco más de actividad allí a Telsen, donde seguramente no abunda el trabajo, ¿no?
No, la actividad privada está bastante compleja. Nosotros tenemos acá un campo de olivos, que es por ahí la inversión privada, más allá de la gente, de los productores que tenga animales, vacas, esos que son personales. El campo de olivos es el que por ahí contrata más gente, que tiene gente casi todo el año. De hecho, el otro día pasó el dueño y ellos tienen 4 o 5 personas mensuales casi siempre. Después, la mayoría de los trabajos los genera la comuna y lo tenemos que solventar nosotros. La actividad privada está bastante compleja acá. Y provincia tiene una situación económica compleja donde si ellos a nosotros no nos bajan fondos, nosotros poco podemos sostener a las personas que vengan a pedir trabajo.
Y hoy, a ver, Pablo, ¿cómo en la realidad diaria hay necesidad de mucha solvencia de mucha gente que no la está pasando bien o que no tiene el poder adquisitivo? Porque, a ver, no es una localidad grande, es una comuna, si bien tiene su belleza natural, seguramente, creo que ustedes tienen la fiesta del perro, ¿puede ser, no? ¿O del campo? ¿Algo?
Sí, nosotros tuvimos en febrero.
La fiesta del perro, ¿no? Rural.
Sí.
Bien. Eso sirve para esos días nada más, una recaudación seguramente que no roza lo indiscriminado, es algo que seguramente sirve para el mes de febrero o los primeros días de marzo, la recaudación. ¿Cómo vienen para el sostén general?
¿Cómo?
¿Cómo se viene para el sostén general? Si hay, porque más allá de esa festividad, después no hay tanta actividad que pueda engrosar las arcas de Telsen.
No, después no hay, después la obra pública, es decir, la obra pública y con trabajos chicos, si no son trabajos que se puedan pagar de manera sostenida. Es decir, sale una beca, ponerle por tantos meses, entonces así se va sosteniendo. La realidad es sí que Nación ha recortado un montón de planes que antes sostenía a la gente, y ahora al quedarse sin eso, no, lo que viene lo pide acá en la comuna.
Ahí vamos,
te
Pablo.
Doy un ejemplo.
Sí.
Nación recortó el otro día, nos enteramos el viernes, que Nación va a recortar un plan que había para personas, en el cual ellos iban a hacer cuidado de personas con discapacidad. Acá tenemos una persona con discapacidad que vive sola, y eso lo vamos a tener que salir a solventar nosotros. Es decir, todo lo que recorta Nación, nosotros lo tenemos que salir a solventar. Ya cortó el plan, lo que era la garrafa social, lo cortó, y nosotros salimos a hacer varios
vouchers para poder cubrir el gas.
Y ahora esto. Claro.
Y esto de, a ver, esto intensifica un poco más la grieta económica de las zonas como las comunas como la tuya. A ver, ¿quién va a sacar, de dónde va a salir el dinero para la cobertura social de la persona con discapacidad? ¿La tiene que poner la comuna?
No, ahí va a tener la comuna, si la tenemos que poner nosotros. Después veremos cómo hacemos, pero sí vamos a tener que salir a solventar nosotros eso.
Y diga, Pablo, que tenés una sola persona. Imagínate si en ese expediente de lectura a Nación dice, bueno, damos de baja este plan, pero y la coyuntura son 10 personas que tenés que cubrir.
Claro, por ahí nosotros, si vos sacás la cuenta acá, ponés uno, pero empezás a sumar, por ahí con nosotros, con el que más hablamos, es con Tito, con Marcelo. Si empezás a sumar, Gangán tiene mucho más que nosotros. A Gangán nos afectaría más y está más alejado de nosotros. Claro. Y tiene mucho más gente. La realidad de Gangán es mucho distinta a la nuestra. Afectaría mucho más a ellos en caso de que ellos tuvieran...
Sí. Yo hablaba recién con el jefe comunal de Gangán y él me denunciaba, ¿no? Esta situación donde de verdad es una localidad que si bien es muy linda en cuanto al contenido, igual que Huayllaina, o por la parte vinícola y otras cosas, Gangán es una localidad también que padece permanentemente esto de ser una localidad donde no tiene grandes inversores ni grandes estadistas de empresas, ¿no? Y que vive en forma general del campo, ¿no? De aquellos que tienen un poco de hacienda, de aquellos que tienen la actividad rural, pero son localidades que no pueden tener esta posibilidad como... Se cree que Javier Milei dice muchas veces, no, vamos a... los inversores van a... Acá tienen que invertir los privados, sí, pero los privados no van a invertir en Gangán, en Telsen, en Huayllaina. Van a invertir por ahí en Puerto Madre y hasta por ahí nomás, o en Trelew hasta por ahí nomás, o en Comodoro hasta por ahí nomás. Una triste realidad que la gente de Tucumán la tiene que saber, porque yo hablaba hace un rato con el director de TikTok de Tucumán, ¿no? Que me agradecía por sacar al aire el concepto de que no solamente es la inundación, sino que también están preocupados porque las azucareras, por ejemplo, una de las grandes empresas, está comprando casi toda la azucarera. Es como que después va a ser un solo dueño, ¿no?, la azúcar en Tucumán.
Sí, un monopolio.
Sí, y esto es lo que también radica las leyes nuevas o las normativas vigentes que ha hecho Javier Milei, ¿no?, la afectación de mercado. Esto también trae un exhorto de preocupación porque las localidades después van a tener... un solo precio de azúcar, un solo precio de nafta, un solo precio de carne, cuando se quieran correr, un solo que la quienes venden leche van a tener que terminar cerrando porque va a venir una sola empresa y te va a comprar todo el consumo de leche. Es preocupante. Ustedes de verdad la están pasando complejo en este momento, entonces.
Sí, los monopolios siempre fueron malos en cualquier lugar del mundo, digamos. Pero bueno, es la realidad política que intentan implementar ahora.
¿Qué se viene ahora para las próximas semanas, aparte del plan calor? ¿Han podido plantearle algunas inquietudes al gobernador en estos últimos tiempos?
No, nosotros más que nada fuimos por los temas de obra pública, de ver la posibilidad de sostener a la gente que por ahí no tiene ingreso o que el ingreso es chico, tratar de sostenerlo. Y se planteó hacer obra pública chica de impacto visual, pero no pedimos una escuela, no pedimos más hospitales, pedimos cosas que la gente le pueda sostener en estos tiempos de crisis.
Y bueno, tendrán pedirle por la inversión de adoquinados, aunque sea para poder darle un poco más de presencia a la ciudad y darle un poco de trabajo al lugareño, ¿no? Al hombre que se caracteriza por trabajar solamente en las temporadas de qué sé yo, de los olivares o esa gente durante un margen del tiempo del año queda sin trabajo. Entonces, por ahí se le puede dar esa colaboración, aunque sea de decir, bueno, hacer adoquinado y llevarlo por ese lado. Porque son trabajos que por ahí...
Adoquinado, recuperación de espacios verdes, es decir, son trabajos que son cortitos y que tienen una salida laboral rápida y se cobran enseguida.
Está bien, y se justifica porque uno lo ve. Vio que muchas veces dicen que no se justifican las inversiones. Bueno, el adoquinado por lo menos lo ve.
Sí.
Un dentro de todo un cordón cuneta lo ves. Después, bueno, hay que ver dónde más también sí se puede hacer.
Y le va dando orden también a la localidad y ya va cambiando la localidad.
Seguro. Pablo, bueno, en principio, ¿hay alguna actividad que se pueda apreciar como para decirle a la gente de otras localidades que pueda visitarlo? Porque usted se caracteriza por un encanto rural, por paisajes agrestes, pero con un arroyo homónimo ahí. Y más allá de la fiesta del perro del trabajador rural, tienen un destino turístico rural que se puede explorar si se quiere y que trae una residencia de poder llegar a visitarlo. ¿Qué me ofreces de allí, de Telse?
Sí, tenemos, mirá, para recorrer las chacras. Después estamos haciendo camino para hacer trekking.
¿Trekking? Está de moda eso. Está de moda
el trekking. Vamos a ver si salió de moda, así que nosotros tenemos lugares. Así que vamos a ver si este año hacemos la primera carrera. Y ahora seguro que en el mes de mayo vamos a estar haciendo la fiesta de la empanada.
¿De la empanada? ¿Qué me ofrece con la fiesta de la empanada? ¿Qué tipo?
Y ahí, lo que veníamos haciendo era solamente concurso de empanada. Este año vamos a ver si le podemos agregar lo que son destrezas criollas para que no se vaya perdiendo lo cultural.
Ajá, la doma y eso.
Asadores.
La doma,
y
la esquina.
El desafío de... No, doma no.
Ah, ¿no?
No, lo que vamos a hacer es, que la otra vez lo estuvimos planteando, es pialada, pero no con animales. Si hay juegos que son tradicionales, que se ven en la escuela, algunos son originarios y otros son tradicionales. Esta tercera vez el choique, la pialada, el poste, la sortija, la carrera del cuero, todo eso.
Ajá, mira, y eso es interesante como para aquellos que por ahí no tienen la cultura del pueblo situado en la meseta como es Telsen, puede llegar a decir, bueno, aparte de vivir lo que puede ser la festividad del perro del trabajador rural, puedo llegar a vivir las costumbres o la cultura de disciplinas que tiene el hombre de campo, ¿no?
Y que antes se hacían cotidianamente casi, porque antes la gente se juntaba hablando con los pobladores, ¿no? Antes se juntaban, no sé, capaz que un fin de semana, y se hacían estos juegos.
Ajá.
Quizá un poco más rudimentario, ahora hay que agregarle otras cosas, pero se hacían. Y para no ir perdiendo eso, es tratar de en una fecha determinada ponerlo como centro.
Está bueno saber que le buscan una vuelta de ruta al concepto turístico, pero lo importante es que no se quedan en este concepto de que no tenemos nada para hacer, sino tenemos mucho con qué pensar hacer, ¿no? Y eso está bueno.
Y hay que buscar, hay que ser creativo. En época de crisis hay que ser creativo, no queda otra.
Hay que ser creativo, pero también la provincia tiene que estar, la nación tiene que estar, y sobre todo esto de que radica también en que ustedes... Se hace lo que se puede, no lo que se quiere, sino lo que se puede. Y yo creo que lo poco que te pude tratar el día que nos conocimos, el día que visitamos Telsen, la verdad no fue una linda charla desde lo político y lo coyuntural, también periodístico, así que yo agradezco como siempre la predisposición de contarnos un poquito la realidad de Telsen, esta realidad que anunciabas, ¿no? De que Nación va a reducir algunos costos, porque los tiene como costos los seres humanos, y a los ciudadanos comunes que van de a pie, no de camioneta Hilux, y que considera que es un costo darle cobertura de salud integral a una persona con discapacidad, y que ahora tiene la parte humana de Telsen, o la parte humana de usted, Pablo, como jefe comunal o presidente de la comuna, de tratar de radicalmente llegar a dar una solución a una persona que necesita asistencia permanentemente. Esta es la lectura final que vamos a hacer de Telsen. La situación de compadecimiento que tiene que tener una comuna ante la adversidad de lo que promueve Nación, que es que el ser humano es un costo. Está bien, es la realidad que nos cerramos así porque me quedo con el dolor, ¿no?, de saber que el presidente Javier Milei, conjuntamente con la señora de Recursos Humanos, como se llama,
La Petovelo
dijo que somos, que hay que, hay que reducir el costo. Los discapacitados son un costo, hay que reducir la beca. Bien. La verdad, me dejás exhorto de eso. Esa no la sabía, esa situación firmante de la Petovelo y Javier Milei, que ahora le saca la asistencia a algunos discapacitados. Bueno, vamos mejorando entonces. Nada, Pablo, la verdad.
Ahí estamos.
Nada, Pablo, la verdad que siempre es un gusto y me gusta porque siempre estás predispuesto a charlar un poquito de la realidad de Telsen. Y nada, es contarle un poquito que a la gente de Tucumán que no solamente la pasan mal ellos, el interior de la provincia de Chubut también la pasa mal y estamos todos en un punto inquisidor, que todos estamos siendo afectados por un mismo margen. Y ya no pasa ni siquiera por los gobernadores, sino por el Estado mismo que está ausente a nivel nacional, ¿no? ¿Estás ahí, Pablo?
Sí.
Nada, bueno, Pablo, punto final, decirme, para estos días, ahora en marzo, ¿tenés para ofrecerle a la gente para que vaya a visitar Telsen?
Sí, siempre tenemos actividades que son deportivas y actividades que se puedan realizar acá en la localidad, y si no, también está el paseo templario, pero ya hay que ir hasta Cepaucal, está un poquito más lejos de Telsen.
¿Y ahí qué se puede llegar a observar?
Y ahí van a la puerta, lo que sería la puerta del templario. Ajá. Que queda de Telsen, son 70 kilómetros, es decir, y una caminata, y una caminata bastante linda.
Ajá, o sea que podemos hacer un recorrido por Guajainar, después por Gangán y pasar por Telsen y ya estamos.
Sí, pasa por Telsen.
Ahí ya estamos. Porque ustedes son departamento Telsen, departamento Gangán, ¿no?
Gangán pertenece al departamento Telsen.
Sí, ¿viste? ¿Viste cómo le estamos dando un poquito de la zona geográfica de Chubut a la gente de Tucumán, a la gente de Buenos Aires, para que sepa cómo ubicarse en el mapa? Porque si hay algo que no apreciamos los argentinos, la rica cultura que tenemos turística en nuestro país. Estamos tan exhortos con que sale más barato ir a Brasil y a otros lugares. Tienen razón, sí. Hay algo que tienen razón. Las distancias son más cortas, es más económico. Yo tengo gente amiga que fue a Brasil ahora y me decía que comer por persona le salió 7.000 pesos y acá con eso no pagás ni medio kilo de carne. Pero bueno, es la realidad.
No podemos tampoco... Con esa realidad tampoco vamos a hacer nada nosotros, es decir, tenemos que recorrer lo nuestro.
Sí, tenemos que recorrer lo nuestro. Yo soy muy amante de que no me sacás de más que de la zona de Argentina, pero bueno, va en gustos. Nada, Pablo, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y ojalá que se repita prontamente la nota.
No, por favor, Mario, gracias a vos.
Un abrazo. Ahí está. Pablo Castro, jefe comunal de Telsen.